Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en esta su radio, Radio AMLO. Hoy nos da su mano el poeta mexicano Salvador Pliego, presentando su libro Un día de flores. Un libro lleno de amor, de erotismo elegante, llevado a nuestros ojos y manos con la sutileza de una caricia. Es para mí un honor presentar este antepenúltimo, nunca el último libro de Salvador, pues inspiración y amor por las letras nos lo demuestra en cada verso que lanza el viento, difundiéndose en libertad para que su sentir nos abrace. En lo personal, Salvador es un poeta, un hombre, un amigo al que admiro, quiero y respeto. Bienvenido, Salvador. Oh, qué
Muchas
emoción.
gracias, nuevamente estar aquí contigo. Es un placer, pues venimos nuevamente después de ese anterior libro que fue de trinchera, de libertad, de compromiso, de lucha, que fue el de Poesía AMLO. Regresamos ahora a un nuevo espacio que es el romanticismo. La palabra que también se vuelve trinchera, el romance se vuelve algo bonito desde cualquier compromiso que se tenga con la lucha. También hay compromiso con la pareja, con el amor, con la sinceridad. Y este libro, pues es ese tipo de trayectoria, ese tipo de lucha que se da después de haber ganado esa batalla tan importante. Volvemos pues a lo que es la caricia, la luz, el despertar con alegría, el ver una sonrisa de nuestra pareja, de la persona a la que amamos, y ahí estamos puestos a decirle sí y que estamos con ella o con él, según el gusto.
Así es. Y realmente la verdad es un libro que se va solito. Empiezas a leerlo y se va solito. Lo vives, lo sientes. Y aparte de eso, el manejo del erotismo, bárbaro. Una elegancia, o sea, es cuando te das cuenta que no necesitas decir más palabras que las que usa Salvador.
Sí, vamos a partir de dos cosas, de por qué hice este libro.
Exacto.
Este libro, primeramente, después de ya algunos anteriores libros que no los dediqué a la cuestión romántica, y cuando mi fuerte ha sido realmente la poesía de tipo romántica, pues ya tenía que sacar algo sobre este tema. Y me enfoqué entonces un día, bueno, ¿y cómo se vive el romanticismo, cómo se vive el romance a lo largo de un solo día? Con la pareja, ¿qué se le puede hacer, decir? ¿Cómo se puede expresar ese romance en un solo día? Y de ahí vino la idea de este libro. Y la segunda característica es que este libro es muy corto.
Sí,
Tiene
18 páginas.
18 páginas, ciertamente, son poemas cortos, la mayoría de ellos, y realmente se puede leer en 15 o 20 minutos, a lo más.
Así
No
es.
lleva mucho tiempo leer este libro, no es complejo en cuanto al lenguaje, aunque sí maneja muchas imágenes poéticas, eso sí.
Así es, y además es en este libro vi números, vi muchos números, sentí muchos olores, sentí muchos sabores, muchas flores, por supuesto, porque se llama Un día de flores. ¿Por qué Un día de flores?
¿Por qué un día de flores? La poesía que plasmo en este libro lleva una secuencia, desde que amanece hasta que anochece. Una secuencia en tiempos, en momentos y en lo que se vive a lo largo del día. Entonces, Y ahí partió la idea de un día. Es un día en poesía romántica, un día de flores. Pues al final es un día romántico, por eso las flores, eso es lo que más simboliza el amor, una flor, un obsequio, algo bonito, colorido. Entonces esa conjunción entre día, lo que pasa en ese tiempo de 12, 24 horas y lo que se refleja junto con la flor, que es el romance, el amor. De ahí el nombre de un día de flores.
Además incita a que vuelvan a regalar flores, ¿no? Ese romanticismo que existió hace algunos años, la serenata, la flor, el poema, ¿no?
Sí, claro. Y voy a empezar a leerles el primer poema, que es un poema muy, muy corto.
Perfecto.
Dice: una luz, despiertas y creo en el día. ¿Cuántos pájaros durmieron en tus ojos? Gracias.
Gracias a usted. Además, también ama a los pájaros, le gustan mucho los pájaros. Y como dice el poema, una flor abre de día y muchas veces cierra en la noche, ¿no?
Ciertamente, y yo creo que siempre hay temas recurrentes en todo escritor. En mi caso, pues todo lo que es concerniente al amor, las flores, el mar, los pájaros, el trote, el cabalgar, son temas muy recurrentes en mi poesía. El poema número 2. Acaece el sol, a veces un trino. La cama se incorpora a lo que soy antes del diluvio. Y una gota de ti me mira. Es suficiente. Convenzas el instante en tu mirada. Y de mi boca brota la expresión de una costilla no extirpada. ¡Qué linda eres! El tema 2.
Hermoso, la verdad, hermosísimo. A mí lo que me gusta de mucho de usted, Salvador, es la forma tan, tan cotidiana, yo digo tan cotidiana en que en el manejo de las palabras, pero al mismo tiempo esa belleza que le da, aunque me haga 3 versos, esa fuerza que tienen sus letras. Y acá hay un erotismo muy elegante, metáforas preciosas. Bravo.
Vamos.
Al segundo, al tercero.
Sí, siempre te lo voy a leer y luego platicamos sobre el término de erotismo.
Perfecto.
El poema 3, muy breve, 2 versos. ¡Qué pudor de velos! Vestirte parece el germinar de una sonrisa. Así de sencillo.
Y fácil. Bellísimo.
Y vamos entonces a lo que es la sensualidad, a lo que es la eroticidad. En la poesía hay muchos estilos de poesía, la épica, la romántica, la erótica y muchos estilos, poesía general, etcétera. Sin embargo, pocos poetas, en mi forma de ver, escriben poesía erótica fina.
Sí.
Por ejemplo, Aristo, de Costa Rica, es una poetisa increíble, maravillosa, y es, su poesía es finísima, de muy alta calidad. El problema del erotismo es que se puede caer fácilmente en la vulgaridad.
Así es.
Sí. Siempre he concebido en mi poesía el no escribir poesía erótica, pero sí poesía sensual.
Sensual.
Y ahí es donde yo hago la diferencia, donde no hago expresión explícita de la sexualidad, pero sí la belleza sensual hacia el género femenino. eso sí lo marco, la sensualidad. Pero creo que mi poesía llega al límite de la sensualidad antes de pasar a lo
al
erótico.
Erótico.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este poema que acabo de leer, qué pudor de Venus, vestirte parece el terminar de una sonrisa. Entonces, viene a la mente el vestirte, bueno, cómo se va vistiendo la pareja y cómo ese vestirse es como si fuera germinando algo bonito en esa vestimenta y que da como producto una sonrisa. Entonces, sí se envuelve algo sensual ahí, pues sin embargo no toca
el
un
erotismo.
pensamiento erótico. Igual es más adelante otros dos poemas que tienen un poco este sentido, que entran de lleno a la sensualidad, pero sin tocar lo erótico. El poema 4. Una taza de café sobre la mesa. El gorrión de las 10 invade una silla con su canto. Brota de la taza un aroma y emerge una silueta dulce que no termina de formarse. Yo suspiro tu beso y miro, absorto, esa silueta. La taza tiembla ante el azúcar de tu cabellera. Y yo te miro con los ojos de hoy, de siempre, formándote entre granos, entre oscuros sabores de la taza, en el agua que se diluye y evapora, en la redondez de un fresco que hace brotar a tu cintura. Es una taza de café de besos, una orilla que en mis labios contonea. Después, desde el vapor brotas, en ese grano que inhalo poco a poco, y empiezo a sorber tu piel, comenzando por el humo y por debajo de tus brazos.
Qué bello, qué bello. De verdad qué bello, y qué forma de terminarlo. Y empiezo a sorber tu piel, comenzando por el humo y por debajo de tus brazos. Totalmente sensual, pero yo lo veo hasta un poquito erótico.
¿Erótico?
Sí, y le digo, es un erotismo muy elegante, muy fino, muy sutil, y sí, muy sensual, ¿no? Y es eso, muchas veces cuando uno maneja el erotismo, ese es su miedo, tal vez, el caer en lo vulgar. Hace unos días estuve hablando con un amigo. Imagínese, una maestra de lingüística le dijo que el erotismo era pornografía. Casi me da un infarto. Porque no, ese es otro hilito entre el erotismo y la pornografía, ¿no
sí,
cree?
Sí.
De la sensualidad sí. Al erotismo y del erotismo a la pornografía, pues es eso, ese hilito que
hay
se
niveles,
puede,
sí.
Exacto. Y yo digo que sus poemas sobre todo en este libro, son muy sensuales, que casi casi llega a lo erótico.
Hay gente extremadamente conservadora que, si pones la palabra desnudez, ya te dan una cátedra de impío, de diablo, porque es una palabra que no se puede pronunciar. Encuentras de todo, ¿no? En este mundo tan amplio, tan complejo, tan lleno de ideas y conceptos.
Así es.
Y aunque yo no me voy hacia el erotismo abierto y todo eso, sin embargo, pues entiendo que mi poesía, una parte de ella, no toda, es sensual, es muy sensual.
Muy sensual, así
sí.
Es, así
entonces,
es.
Hay gente que no le gusta, y hay de todos los gustos y sabores.
¿Y cómo escogió la portada?
La portada, te voy a decir, hay una amistad que tengo ya desde hace años, que siempre que tiene mucha visión para sacar imágenes. Siempre le pido, cuando subo a Facebook, por ejemplo, poesía con alguna imagen, siempre le pido a esta persona que me la haga y ponga el poemita en la imagen. Entonces, yo realmente no las escojo, pero sí tengo una amistad que tiene muy buena visión para las imágenes.
Y ese campo de lavanda está hermosísimo, y la chica caminando muy muy inocente, ¿no? Se ve muy inocente.
Y va bien con el título del libro, me parece.
Perfecto, va perfecto. Y además no sé si sabe que en alguna época regalar flores de lavanda era dar mensajes secretos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En México?
A nivel mundial, estoy hablando de a nivel mundial. Dice, y adoptó su propio significado. De este modo, al obsequiar flores de lavanda, puede significar pureza, devoción, paz y suerte. Y en su libro hay pureza, una sensualidad muy pura. Hay devoción porque usted siempre a la mujer la acaricia con las letras de una manera tan hermosa, que pone a la mujer en lo más alto, siempre. También sientes paz, también sientes paz, y yo sé que va a tener mucha suerte con este libro.
Esperemos que sí. Ahí va el quinto poema.
Por favor.
Un rayo de luz se recuesta en ese vidrio. Es un día de flores. Mi corazón se alegra. Sale y canta. Estás conmigo.
Oh, qué bonito. Hermosísimo. Me deja sin palabras.
El poema 6. Algo de ti. Tu signo. Tú otra vez estoy presente, el almanaque de miradas diarias, la cacerola en tu tacto sin sales ni indirectas, el barniz con que te pintas la sonrisa para simular una alegría de 13 vientos, el sí de un no, el no que nunca se pronuncia, tu bolsa rellena de sinónimos decorativos o simplemente tu gesto. Eso es lo que a mí me atrapa.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo inicia un poema? ¿Tiene algún lugar en especial? ¿Vienen las palabras solitas? ¿Las escoge?
Yo creo que ya a estas alturas, después de haber escrito más de 30 libros...
34, Salvador.
34, ya los contaste.
34. Ya. Recuerde que yo le llevo la cuenta de los libros. La primera entrevista que le hice, le dije, ya son 29 en ese entonces. Pero queridos amigos, yo lo que les digo es lo impresionante. Salvador regala sus libros. Pueden entrar a su blog, pueden descargarlos, pueden leerlos, pueden disfrutarlos. Y si nos da la dirección de su blog, Salvador.
Claro que sí, es salvadorpliego.wordpress, WORD como Microsoft Word, WordPress, ERESS.com. salvadorpliego.wordpress.com. Pero si está difícil así encontrarlo, entren al internet, a Google o a Yahoo, nada más pongan Salvador Pliego Poesía y ahí sale fácilmente la página y lugares donde he publicado, porque también tengo mis libros en Scribd, en otro lugar, ahorita Calameo.
Calameo.
En esos tres lugares tengo los libros. Y de ahí los pueden bajar gratis. Ningún libro les cuesta. Yo escribo de gusto, por placer, de alegría. Y mi placer es que alguien vaya, baje el libro o lo abra y lea. Eso es lo que me satisface más a mí como escritor.
Y yo
¿Cómo le haces?
eso lo admiro muchísimo, porque mucha gente pensará, no, pues uno hace un libro porque quiere vender y quiere hacer dinero, y usted no. Usted
¿No?
es de lo más sencillo, de lo más poeta. De lo más poeta. De verdad, de que, bueno.
Raro.
No, raro no. Y le digo una cosa, Salvador, de la misma forma en que ustedes en sus versos y cómo escribe, y así es en persona, porque queridos amigos, tuve el gusto de conocerlo aquí
El gusto fue mío, ¿eh?
en nuestra Mérida linda. Sí, fue una emoción y grandísima, porque estuvo aquí en varias universidades. De hecho, estuve en la facultad de mi hijo, en la Facultad de Derecho, donde tuvo una recepción impresionante. Lo mismo en la FILEI
Sí,
y
una
conmigo.
experiencia muy bonita, bastante bonita, agradable y que quedan los recuerdos para siempre. Muy bonita esa serie de, toda esa serie de recitales que se dieron allí en Mérida, Yucatán. Muy bonito.
Y no hubo calor, ¿verdad? No hubo calor en la época que estuvo, y era época de
No,
calor.
afortunadamente porque nos deshacemos con tanto calor.
Sí. Bueno, continuemos, por
Ahí te
favor.
va 7. Como ven en la secuencia de los poemas, se habla desde temprano, desde que amanece y va corriendo el día. Aquí empieza a las 11 de la mañana, poema 7. A las 11, sin manos, sin tinta, sin palabras, quiero escribir en ti lo que el verso nunca ha escrito.
Oh, qué
Siete.
bello, qué bello. La verdad
El
que
poema.
continúe, por favor, continúe.
El poema 8. Aquí vamos a ver, por ejemplo, otro de los poemas sensuales. Yo les digo sensuales, pero tú dices que es erótico. Vamos a
Sí.
ver si qué tan sensual o erótico es. Poema 8. Es cálido el mediodía y desde un paisaje de anhelos, lenguaje nuestro de ilusión e incitaciones, me sumerjo en las hendiduras de tus mejillas y te recorro como el carpintero barnizando su madera. Es el 8.
Ahí termina con un poco de erotismo, porque ¿qué es lo que hace el pájaro carpintero? ¿No?
Te recorro como el carpintero, como
Barn.
un carpintero, no, no tanto como pájaro, sino carpintero.
O
Y
como el
te
carpintero.
recorro como el carpintero barnizando su madera.
Imagínense, yo lo tomé como el pájaro carpintero, porque el pajarito carpintero, ¿qué es lo que hace? Como que va besando esa madera, digo, picoteando esa madera, pero al mismo tiempo la está acariciando y la está barnizando con su gusto, con su sabor, con su saliva, ¿no? Sí, pero bueno.
Sí, hay una interpretación, sí. Y te recorro, o sea, la forma como me lo imaginé, como el carpintero que extiende la madera, la lija primero suavemente, que quede finita, y después extiende ahí el barniz y va suavemente extendiendo el barniz para que quede brilloso, fino, suave. Entonces dice, y te recorro como el carpintero barnizando su madera.
Oh, bellísimo, la verdad, bellísimo. Pues leamos el 9.
Al 9. 12 y 5. O 10 antes del horario. Entonces me pregunto si la flor, cuando se abre, es la traductora de tus besos.
Oh, eso es hermosísimo, o sea, cuando se abren los pétalos de una flor
Sí.
y así caen los besos del ser amado, delicados, despacio,
¿Cómo
amorosos.
interpretas esos besos? Como una flor que se abre, que llega, aromatiza,
Sí.
Que expande su color,
Respiras
que
la
da
esencia.
mirada, que da una vista elegante, bonita. Y de ahí pues te imaginas el beso, ¿cómo interpretas a la flor sino como un beso?
Así es, así es.
El poema 10. Una sonrisa llena de nada apresa mi boca y la desborda. Y en ese gesto, sin sonidos, un tacto se delinea. Y sobre tus labios irrumpe el comienzo para convertirse en la más bella de todas las palabras. Amor.
La más bella. La
Más
más
bella
bella
de
de todas
todas
las
las
palabras.
palabras.
¿Qué haríamos sin amor, Salvador?
Híjole. Afortunadamente hay gente que habla de paz todo el tiempo, si no, estaríamos ahorita aventando bazucazos contra Peña Nieto.
Bueno, ya falta poco para que se vaya,
sí, pero hay gente en la política inteligente, sabia, que nos dice, hey, tranquilos, por ahí no va la cosa. Hay
así
que
es.
saber perdonar. Y si lo llevamos fuera de la política, pues con más razón, ¿no?
Claro.
¿Qué se haría sin amor? Pues sería un conflicto la vida, ¿no?
Así es.
Un conflicto, un desgane, un... Lo peor,
Exacto.
el amor cambia todo, cambia las razones, lo que hacemos, da alegría,
Así es.
Éxtasis pleno.
Como cuando abraza a sus nietos. Por cierto, hoy es día de los abuelos. Hoy es día
Ay, caramba,
de los abuelos.
eso no sabía.
Cuando abraza a su nieto y ese amor que siente por el niño, o cuando le mira los ojitos y esa mirada te llena de amor, o como cuando está arreglando su jardín, porque también es un excelente jardinero, el amor
Me gusta la jardinería.
que siente por las flores, o cuando ve un pájaro, porque también ama a los pájaros, todo ese amor, ¿no? A su esposa, cuando ve
Sí,
a su
claro.
esposa y una señora tan bonita, tan linda, la conocimos un rato, pero se siente esa armonía que hay entre ustedes y se quiere.
Gracias.
Así es. Me emociona mucho usted, Salvador. Sabe que le admiro mucho, sabe que le respeto mucho y que le
Oh,
quiero.
pues muchas gracias. Aquí se escribe un poquito, se hace lo que se puede. Y pues de alguna forma tratamos de transmitir emoción en algún otro programa. Y mi punto de vista acerca de la poesía filosófica del neomodernismo y a mi gusto no es algo que me atrae. Prefiero la poesía que implique pasión, emoción, entrega. Es el tipo de poesía que me gusta. Y bueno, por ahí sé que a Rosario y tal vez a mi esposa le gusta y no sé si a alguien más. Pero con eso es suficiente.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. ¿Y cómo le hace? Porque es usted sociólogo, ¿no? Antropólogo social.
Tengo
y además en sistemas de
antropología social.
Y es
Sí.
y tiene una maestría en sistemas computacionales. ¿Cómo le hace cuando está entre números binarios y como todo, y le llegan las letras para una poesía?
Mira, te voy a decir que cuando he ido a recitales y un poco leen de mi biografía, Siempre me hacen esa pregunta, que cómo le hago para tener estudios en ciencias un tanto sociales y exactas, y estar escribiendo poesía con tal emoción. La respuesta es muy sencilla. No sé.
No sé.
No tengo idea. Pero lo hago, me nace, lo escribo. Más o menos, algunos les gusta y eso me retroalimenta para seguir escribiendo. Pero esa es la respuesta. No sé. O sea, es una cualidad que tengo. No sé cómo se da esa combinación de factores, de chistes que se da, y pues, qué buena onda, ¿no?
La verdad que sí, porque me lo imagino haciendo un programa de computación y de repente le llega una palabra, una imagen, una idea, una palabra. Y dice, bueno, adiós, arroba, vamos a hacerla, ¿no?
Vamos a escribirle en un papelito algo. Sí, a veces cuando ando en la calle me llega un verso. No me llega una palabra, normalmente me da la idea con un verso. Y lo anoto, y ya de ahí empiezo, le sigo.
¿Y tiene algún horario en especial para sentarse a escribir?
No, es a la hora que venga, que salga y que se escriba. No tengo horario. Pero sí uso mucho la música, me inspira. No te hablo de reggaetón.
No, a mí tampoco me gusta el reggaetón. Está muy guapo el Maluma, como dice, pero pero no me gusta.
Y no, porque sería entonces otro tipo de poesía, tal vez la que haría. Pero no, mi poesía es un tanto más tranquila, serena. Aunque cuando hago poesía social, pues sí se escribe con coraje, sentimiento y rabia, ¿no? Pero normalmente la mayoría de mi poesía es un poco más romántica. Ahí te va el poema 11.
Por favor.
Ocurre en el plato, mediodía, en la mesa, la doble rosa que, de lejos, ante los ojos se abre, y toda la sangre del corazón hacia las manos fluye. ¡Tócala!, me dices, ¡tócala! Y todo lo hermoso ocurre. Entonces,
ah, qué bello, qué bello.
El siguiente es un poema corto, pero es uno de los que más ha gustado del libro. Muy sencillo, el poema 12. Conmigo viniste a ser feliz, así, ahora, sin truco, ya. Poema 12.
Qué bello. Es que es la verdad, ¿no? Cuando estás con tu pareja, cuando entra a tu vida la pareja, y entra a tu vida, no hablo el de convivir en una casa, no, el que entra a tu vida, a tu ser, a tu interior, y llegó para que sean felices.
Claro, es la intención, ¿no?
Y
la pareja, del amor, sí.
Y eso siempre se lo he dicho, el optimismo con el que maneja el amor, y hasta las cosas sociales, los casos sociales más bien, el optimismo con que maneja esas cosas. Lo vivimos en el libro Los niños de la calle, de su autoría, claro. y de esa sensibilidad y de ese optimismo y de ese amor, pues nació aquel evento que hicimos también el año pasado, claro. que usted inspiró. Y eso es lo que me maravilla, Salvador, la forma tan optimista, tan alegre, tan humana Un poeta humano.
Simplemente decirle a alguien, conmigo viniste a ser feliz. Yo creo que eso alegra una tarde, un día, una relación.
Así es, así
¿No?
es, exacto.
Así de sencillo.
Así es.
Alegra todo.
Y con esa frase, la verdad, dice uno todo. Conmigo viniste a ser feliz. Aquí estoy. Sí.
Y ahorita ya.
Y ya. Ese ya tan enfático, la verdad que sí, es cierto, es cierto. Gracias.
O sea, no va a ser después o al rato, sino
en el
ya.
Momento, sí, en el momento. Y eso, la verdad que le alabo y le agradezco la forma tan tan bella, tan optimista, tan y la verdad que igual tuve la oportunidad de prologarle uno de sus libros y bueno, es un vuelo, Salvador. Es un vuelo. Es un
No
vuelo.
recuerdo, creo que fue el de Cantos Desbordantes, ¿no?
Cantos,
Cantos,
Desbordantes
sí.
Fue el que le prologué, la verdad, y como le dije en el prólogo, o sea, antes, yo cuando nos hicimos amigos en el Facebook y lo veía tan elegante, tan propio, tan impecable, la verdad, porque muchos de repente suben sus fotos de al Facebook comiendo, no, usted todo propio, todo elegante, y bueno.
Es que ya me había comido los tacos en ese momento.
Y no me invitó. Y como le dije, a mí se me hacía inalcanzable. Y cuando uno lo va conociendo y lo va sintiendo, bueno, y esa admiración se vuelve respeto, se vuelve cariño.
Gracias.
Y la verdad que es usted un hombre de una sola pieza.
Ah,
Sí.
bueno,
Vamos al siguiente.
Ya no detalles. El poema número 13. A eso de las 2 de la tarde, me nace salir de la muerte. Te quiero, te digo. Entonces siento que te quise a ratos, siempre, nunca, todo el tiempo, infinitamente. Y es genial renacer de la oscuridad del limbo, entre el límite de tu boca, el beso y la muerte, o un suspiro. Es el poema 13.
¿Cómo se renace de la oscuridad del limbo?
Yo creo.
Es bellísimo. La verdad que de todo el libro, en cada uno de los poemas se me quedaron versos, se me quedaron así como tatuados acá en el corazón. Yo digo, ¿cómo se renace de la oscuridad del limbo?
Yo creo que a mi mente vino ahorita, bueno, cuando se pelean las parejas y hay una reconciliación. En ese momento siempre las reconciliaciones son majestuosas, ¿no?
Así es.
Son maravillosas. Y alegran por lo menos otra vez a la pareja, algunos por mucho tiempo, otros por un rato nada más, pero las reconciliaciones después de ese vacío son maravillosas, son muy bonitas.
Es un
Creo que es
suspiro.
Una referencia, sí.
Un suspiro, un beso.
Claro.
Oh, qué bello. Sí.
El poema 14. Sirves la alegría en un plato. Aquí pues ya estamos al mediodía, en ese día de flores ya vamos recorriendo, hemos recorrido la mañana y ya estamos en el mediodía. Sirves la alegría en un plato. Tus manos dan gracias a la vida. Sorbo el mundo de una cucharada. Y ese sabor no es de polvoreo, felicidad, y un salero del centro de la mesa. Muevo y juego con el caldo, salpico gotas de entusiasmo. En el frenesí de un plato, sonrío tus ojos, tus codos, tus hombros, tu elegancia que tanto me inspira. Y bebo su líquido, no con mi boca, sino con un silencio que me atrapa. Una lágrima de azul ternura baña mi mejilla, y siento de nuevo algo, tu tacto jugando, marcando mi existencia. A eso se refieren tus caricias.
Wow. Y es verdad, una caricia del ser amado que se tatúa en tu piel y marca la claro. existencia de uno, ¿no? Y dices, gracias, mi amor, por estar conmigo, ¿no?
Claro, yo creo que una caricia hace un momento significante, ¿no? Cuando uno está solo o puede estar acompañado, pero pasa desapercibido, y de repente uno siente una caricia, wow, se vuelve como que cambia el momento, cambia la situación, se vuelve maravilloso, una simple caricia.
Así es.
Puede transformar un día desagradable en un día bonito.
Le mando saludos, Marta Lombana, desde Colombia. Por lo general trato de no abrir el Facebook, pero acá es un mensaje de WhatsApp, porque ya sea que me da miedo el programa, de repente se me vuelve loco. Y le manda saludos, Carmen.
Ah, muchas gracias, Carmen.
También le manda saludos Lorena Fernández desde Argentina. Me dijo, voy a estar aquí con ustedes y dale muchos saludos a Salvador. Y Carmita Guardalópez, hermanita. Y bueno, y todos los que nos estén escuchando. La verdad que, qué día tan bonito, qué tarde tan bonita. Ya empezó a caer la lluvia. Me dice, qué bonito la lluvia, espero que no vengan los relámpagos y los truenos, y, porque eso sí le tengo miedo. Pero la lluvia que inspira también, inspira muchísimo. Usted recitando, y yo acá escuchándolo feliz. La verdad
en
que...
En caso de que caiga un rayo, hay que esconderse debajo de un verso.
Exacto. ¿Eh? Qué bonito.
Bueno. Ahí va el poema 15. Vuelve. ¿Qué vuelve? Una plegaria rosa, el arquitecto de las nubes, el hechizo de un diálogo en aroma. Me encanta el estuviste a ti mirando. Ay, que estoy vencido. Tú sí, en la caricia. Me abandono a ti como un lienzo que al cerdamen se le arrima. Apágame en el tiempo, apágame. Ay, tú en la caricia. El poema 15.
Apágame. Bravo. Cuando está usted solo, Salvador, cuando está solo con su yo interno, ¿qué le dice a su yo?
Yo le digo que no haga tonterías el día de hoy. ¿Qué le digo? Realmente no tengo muchos momentos así de que sienta soledad, depresión, no, un poco. Realmente soy una persona tranquila, alegre,
sí,
que me llena la vida que tengo, me satisface y me... no me mete ni a depresiones ni a momentos de soledad. Es muy raro que me pase eso. Entonces, siempre hay algo que hacer, algo en que fijar la vista, algo en que distraerse, y me mantiene feliz, la vida a mí me mantiene feliz.
Y lo hermoso es que la noche nunca lo va a dejar solo. Siempre tiene con quien compartir sus sueños.
La noche siempre me acompaña. Yo jalo una nube y con eso me
cojo. Oh, qué hermoso. Qué hermoso. Es que
estoy
sí.
Feliz.
¿Qué le preguntaron los muchachos de cuando o qué le preguntan los jóvenes? Porque esta vez que vino a Mérida estuvo rodeado de muchos jóvenes. ¿Qué es lo que más le preguntaban? Porque además los traía todos con la boca abierta.
Lo que más me preguntaban, oiga, ¿a quién se va? No,
no, y además su humor es buenísimo. Tiene un sentido del humor tan, tan lindo, la verdad.
¿Qué me preguntaban? Oiga, ¿en qué se inspira? Yo creo que era una de las preguntas más comunes. ¿En qué se inspira para escribir? En mi caso, yo que he escrito, tú ya me contaste 34 libros, que escribo tanto y los he escrito desde 2005 para acá, o sea, van 13 años. 13 años escribiendo a un promedio de que son 2.7 libros por año, por año, buena cantidad. En mi caso, ¿de dónde viene la poesía? Yo creo que es algo ya automático, que ya estoy muy hecho a pensar poéticamente, escribir, que me nace fácilmente y me siento y puedo escribir a lo que sea, bueno, a casi lo que sea. Alguien me pidió un poema motivacional. ¡Oh, qué complejo se me hizo! O sea, algo motivante así de, hacia la felicidad, hacia la alegría. Y sí he escrito un libro sobre la felicidad, pero en los términos como me lo pusieron un poco así, motivante, la verdad me salió un poemita más o menos, pero no sentí que realmente cubría lo que me habían pedido. Entonces sí hay temas que son complejos porque uno no está dado a eso.
Pero le digo una cosa, Salvador, el leerlo es motivante. El leer sus, por ejemplo, los niños de la calle, lo de Ayotzinapa, tantos libros que ya casi me los leo todos. En su poesía hay mucha motivación, la forma de amar, la forma de ver, la forma de sentir, motiva, o sea, porque muchos de los muchachos, y yo no sé si estoy errada, ellos piensan que lo motivacional es el estudia, porque si no estudias, ¿no? O haz esto, porque si no haces esto, no, o el no te deprimas, porque esto no deprime, no, o sea, muy a los Cuauhtémoc Sánchez y ese, no, esos no me gustan. Más que motivarme, me dan flojera y no los leo. La verdad, ¿no?
Sí, cada quien tiene su propio gusto a lo bello, a lo estético, a lo bonito. Y yo creo que también comentábamos en otro programa, por ejemplo, si tú lees los versos románticos más famosos del mundo, que son los de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, básicamente son poemas tristes, románticos. Sí. No son poemas alegres.
Exacto.
Son poemas de tristeza, dedicados al amor. Y bueno, yo sí escribo mucho al amor, pero en un sentido alegre, de felicidad. Pero para mí, leer a Neruda, y más que sus poemas de amor, leer el resto de su obra, para mí es siempre mi maestro, Pablo Neruda.
Ay,
es siendo el que me inspira a mí.
Algo tenemos en común, a mí igual, Pablo Neruda, fue el primer libro de poemas que leí completo, porque antes que en la escuela te mandaban, tienes que aprenderte este poema. No, no, Pablo Neruda fue mi...
Con el que iniciaste.
Sí,
fíjate
sí, sí.
Que en mi caso no fue Neruda, en mi caso fue Benedetti.
Ah, mire.
Y Benedetti, su... su poesía de lucha popular y romántica, me llenaba hace, ya no de hace 40 y tantos años, los 70.
Y cuando niño, cuando usted leía a Benedetti, a Neruda o a otro poeta, ¿nunca le dio por escribir?
Sí, yo escribí. Mi madre guarda poemas míos de cuando tenía yo como 8 años de edad,
Ay, qué
pero
bello.
tiene dos o tres poemitas que guardó de aquel entonces. Cuando yo intenté escribir por primera vez ya algo un poco más en forma, fue cuando tenía unos 17 años y escribí por un espacio de 2 o 3 años. Guardo muy pocas cosas de aquel entonces, muy pocas cosas. A ver si nos da tiempo y te puedo leer algo de aquel entonces.
Perfecto,
Por ahí lo tengo guardado.
perfecto.
Y fue la primera vez, pero nada más escribí 2, 3 años. Dejé de escribir otros 20 años o 15 más. Y volví a escribir por espacio de un año. Y dejé de escribir de nuevo.
Y cuando dejó México y estuvo y se fue a vivir a los Estados Unidos, no escribía. Esa nostalgia por México.
A mí me entró la
O que o quería
nostalgia
irse de
por
México.
México. No, o sea, sí, tuve que irme no por buscar la fortuna, sino para salir de la pobreza, que es totalmente diferente.
Así es.
Mucha gente con estudios y todo eso, pues se viene al norte a buscar el dólar, la fortuna, que me va a hacer rico. En mi caso no fue así. Yo tuve que salir de México porque había días que no tenía ni un peso para darle de comer a mi familia. Me tocó la famosa crisis del terror de diciembre. ¿Qué fue esto en 80, en 90 y qué?
86, ¿no? 86,
86,
87.
86. Y me tocó durísimo viviendo en Saltillo, esa crisis, durísimo. Y había veces que con todo y maestría no tenía ni para 1 kilo de tortilla y andaba pidiendo a los vecinos a ver quién me regalaba 3 pesos para comprar algo y darle a la familia. Esa pobreza que viví me hizo tener que salirme de México y pues irme a otro país a buscar la suerte.
Qué
Y
fuerte.
bueno, ya andamos por acá y ya con muchos años ahora. Hacer historia.
Sí, qué fuerte, la verdad. ¿Y no, nunca ha escrito sus memorias?
No, fíjate que no he escrito así, pero sí te puedo decir que soy un hombre que mi lema ha sido la de un libro de Neruda, Confieso que he vivido.
Ah,
Y
ese poema
porque mi
es
vida ha estado llena de experiencia, luchas, tristezas, alegrías, de todo. Tengo una vida que no fue un monólogo. Desde haber sido dirigente de organizaciones populares, desde conocer cómo te cruzas el río Bravo nadando. Varias veces, porque lo llegué a cruzar muchas veces, ¿qué te puedo decir? Haber sido perseguido por priistas que intentaban lincharme y correr como diablo, porque si no ahí me hubiera quedado. He viajado con dinero y sin dinero, conozco todo México, de norte a sur y de este a oeste, y además de México conozco 11 o 12 países. O sea, mi vida ha sido sorprendente lo que he hecho, y tener por lema siempre de que hacer las cosas, no, nunca decir mejor no, o no lo quiero intentar, intentar las cosas, y si salen bien, qué alegría, y si no, bueno, intentar otra cosa, pero nunca llegar a viejo antes de morir y decir hubiera hecho. Jamás.
He ahí su optimismo, he ahí su agradecimiento a la vida. La verdad que qué fuerte lo que ha vivido, y luego es esas cosas que vivimos, que tal vez nos puedan herir o lastimar, con el paso del tiempo, según tú lo vayas llevando, es como te fortaleces y como agradeces y como sigues. Y es lo que
pues sí, hay cosas que dejas en el recuerdo y las borras de la mente, que por conflictos, problemas que tuviste, pero lo importante es levantarse una vez y otra, y si se requieren 4, 5, 10, volverte a levantar, porque la tristeza queda en el pasado, en la historia.
Así
y,
es.
y no puedes vivir de eso.
Así es.
Sino de la alegría y del amor. Ahí te va el poema 16.
Le mande saludos, Marta Azucena.
Ah, muchas gracias.
Escuchemos.
Un placer, Marta.
Ella
Poema
sí.
16. Es un poema muy cortito. Salte de mí. Y a poquito te beso en beso. Así de sencillo.
Y así de bello. Y así de bello. Pues vamos al poema 17.
Sí. Trabajas a la sazón del soplo. ¿Y qué limpias con mis manos? ¿Qué trapeas con mis ojos? ¿Qué sacudes con la viruta de mis uñas? Sales a la calle a ser tú, mientras yo acojo el silencio. Tu lejanía es virtud de mi persona, y se vuelve preámbulo de párrafos inconfundibles. Hago oraciones mudas, palabras atónicas o sigilosas, y tú regresas como siempre, con mis ojos y mis manos, con mis uñas sucias de la espera. Olvidaste el beso de la tarde, era todo, lo olvidaste, y yo tomo tu frente y tus labios. Lo olvidaste y recupero el suspiro de un verbo suspendiéndome en tu boca. Te amo.
Qué bello. Y qué forma de terminar. La verdad que sí, o sea, el que te regalen un poema, una flor y un te amo.
Suena.
Te hace el día, y un día
claro,
de flores.
Un día de flores es lo que hace, ciertamente. El poema 18. Lo que se imprime en tu tejido, ese es el lecho de poesía, tan frágil y perenne como un beso.
Wow, ese es el lecho de la poesía.
Ahora te va otro poema de los que tú dices eróticos, y yo digo sensuales.
Erotismo fino, elegante.
Erotismo fino, elegante. Sensualidad, dijo.
Sí.
Poema 19. Te improviso, tú y todavía yo inexistente. Sobre un hombro de algodón y alcatraces, hay lunas verdes y amarillas. Me siento en la orilla de la nada, indagando, preparándome, peinándome las interrogaciones. Y es que a las 4 me pregunto si tú existes, porque a las 4:05 comienzo a desnudar.
Es que sí, 4 y 5, bueno, comienzo a desnudarte, pero ahí No tiene que ser desnudarte, quitarte la ropa. Puede uno empezar a desnudar a el alma, a desnudarle el
Ah,
alma.
bueno, sí, ya es a lo que alcanza en tus manos.
Sí, y eso es lo que me gusta mucho de leerle, Salvador, porque hace que uno imagine, que uno, bueno, vaya hasta más allá de lo sensual, como porque para mí lo siento erótico, lo veo de esa forma, ¿me entiende? Porque son tan bien hechos, tan bien amarrados, amalgamados, tan bien estructurados y tan finamente bellos que puedes volar y puedes imaginar y puedes crear, ¿por qué no? Y puedes crear, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna forma mi poesía permite de alguna forma volar la imaginación. Intento yo que las imágenes poéticas en mis versos no sean simplemente explícitas, o sea, ya fijas, sino que te permitan abrir la imaginación.
Claro.
Y siempre he escrito de esa forma, es como me nace a mí o puedo yo escribir. Y entonces no está cerrado nada más a lo que dije, sino a la imaginación. Un tanto hay surrealismo en mi verso. Surrealismo porque te permite de alguna forma imaginarte mil cosas en un verso. Un verso muy sencillo, como decir, hay lunas verdes y amarillas. ¿Sí?
Claro.
Entonces ya le diste a la realidad un más allá para la imaginación. ¿Sí? Y mis versos están plasmados de ese tipo de poesía, un tanto surrealista.
Y aparte de eso, y en mi percepción, yo siento que usted se sienta a escribir para dar. Se siente escribir para dar y no como muchos que están escribiendo, ay, voy a mi libro y empieza como la lechera. ¿Se acuerda de aquella fábula de la lechera que va con el cántaro de lechera y dice, ah, lo voy a vender y voy a hacer esto y voy a hacer eso y voy a comprar y de repente se le cae el cántaro, ¿no? Usted
Sí,
no, ¿no? Usted no,
sí.
usted crea y usted difunde su obra, regala su obra y no sé cómo puede unir también la creación con la promoción, porque lo promueve gratuitamente, lo promueve para que todos conozcan esa otra forma de escribir. Yo digo otra forma de escribir porque no todos escriben con el optimismo y con esa alabanza al amor en la forma en que usted lo hace. Muchos de repente, si se pelearon con la pareja, casi solo no ponen las malas palabras porque no, ¿no? Pero de repente, unas así como al estilo Lupita D'Alessio, toma, toma, no. Y usted no, usted puede existir un pleito y cómo lo pone, como en el verso que leyó hace rato, sutil, despacio, y todo tiene solución.
De alguna forma así. Te voy a leer de este libro el poema más abstracto. Te lo voy a leer primero, después lo voy a explicar y lo vuelvo a leer para que se vea con la explicación.
Perfecto.
Dice el poema 20: De pronto la luz. Ahí me siento. Se escapa mi yo como los pájaros. Sube, baja, umbral de travesías. Sobre las copas me mira y yo le miro. Y si aparece otro, tarde, sol, mi yo de lejos. Mira, también observa plateada, roja. la tarde antigua y es tu sombra. ¡Qué alegría!
Ah, qué bien.
Vamos, en este poema, de hecho, hablo de tres personas, tres personajes en uno solo. Dice, primero soy yo, se escapa mi yo como los pájaros. ¿Cómo me siento yo? Libre, hago lo que sea, subo, bajo, hago travesías. Soy yo primero y se escapa mi yo. Perdón, ahí interpreté mal. Soy primero yo el que está hablando y se escapa mi yo, o sea, ya se crea una dualidad entre mi yo y yo mismo. Y ese yo se libera de mí mismo. Y más adelante dice, y se aparece otro, o sea que hay un tercer yo que se libera. Y ese otro que se libera mira, observa y observa la tarde antigua. Y dice, qué alegría. De alguna forma, los tres personajes, que a la vez soy yo mismo, están viendo una tarde que a los tres nos sonríe la alegría. Lo vuelvo a leer para que se vea cuando me refiero a los otros dos yo.
Perfecto.
De este poema. De pronto, la luz. Ahí me siento. Se escapa mi yo como los pájaros. Sube, baja, umbral de travesías. Sobre las copas me mira y yo le miro. Y si aparece otro, tarde, sol, mi yo de lejos. Mira, también observa plateada, roja, la tarde antigua. Y es tu sombra. ¡Qué alegría! Tres personajes observando tu sombra. ¡Qué alegría!
Tres personajes, o sea, que son uno solo y es la sombra del ser amado el que lo cobija. ¿No?
Ahí te va el 21.
Por favor.
Sobre el púrpura encendido, ¿qué me platicarán tus lunares mientras yo hago cabriolas del atardecer y tus miradas?
Ay, qué bello.
¿Erótico? Yo digo sensual, un poema sensual.
Casi,
¿qué me platicarán
casi erótico.
Tus lunares? Normalmente hablar de lunares es hablar de la piel del ser querido.
Claro, claro.
¿Qué me platicarán tus lunares? O sea que los estoy observando mientras yo hago cabriolas del atardecer y tus miradas. O sea que por ver los lunares estoy imaginando todo.
Claro, claro.
Estoy abriendo la imaginación al todo. Así de sencillo. El poema 22. Si nada canta, que canten tus pestañas, que entonen tus pupilas melodías, que tus iris bailen al son de una albricia.
Ah, oh, qué hermoso. Qué hermoso. Unos ojos llenos de alegría, que canten tus pestañas, que entonen tus pupilas melodías. Y mírame, ¿no? Mírame, aquí estoy. Qué bello, qué bello. Bravo.
El poema 23. Otro poema erótico. Pensé que ya había acabado todos esos. Entonces te desnudas, te recuestas. ¿A quién le platico con mis ojos lo que las palabras ya no pueden?
No es erótico.
No.
Casi, casi erótico. Está desnuda, está recostada. Usted la mira, la repasa con los ojos. Extasiado, ya no hay palabras.
Ya no hay palabras que decir, entonces, ¿a quién le platico con mi mirada?
Claro. Claro, claro. Erotismo elegante, fino, De ultratumba, creo. No, la verdad que sí, son muy sensuales, pero esa sensualidad que llega al erotismo elegante, fino, al erotismo amable, al erotismo hermoso, a la belleza total, ¿no?
Sí,
Pero
te
vamos
voy a
al 24.
el 24, pero recuerdo nada más aquí cómo empezó el primer poema, porque propiamente ya se está acabando el libro y el primer poema decía: una luz, despiertas y creo en el día. ¿Cuántos pájaros durmieron en tus ojos? Ese
Sí.
fue el poema 1. Aquí ya vamos al penúltimo de los poemas del libro y hace referencia a esta cuestión. Me acurruco y busco tu nombre. Abriga el anochecer al pescador de vientos. La luna se fascina entre tus vuelos. Quiero saber tu nombre. Hay un armario de jazmines en tu sombra, en tus brazos, que trato de abrir para sentirlo. Me recuesto en ti, en cada memoria tuya, y en esas matemáticas de dos y dos y sumatorias. Quiero saber tu nombre. En lo más oscuro de la noche, una luz platica de un nuevo beso en tus lunares, y cada centímetro tuyo es un recinto de alegría. Quiero saber tu nombre y te pregunto, ¿cuántos pájaros van a dormir hoy en tus ojos?
Ah, qué bello.
24.
Qué hermoso, qué hermoso. Y además los jazmines que tienen un olor impresionante. Ya luego le voy a decir lo que es el jazmín, porque le dije, estuve buscando el significado de muchas flores, hasta del como, el que le ponemos en el Día de Muertos, el cempasúchil. Ya le voy a contar. Hay, sí, la verdad, está entre las 15 flores más bellas del mundo. Aunque a muchos,
Oh,
sí, pues
el
vamos.
último poema del libro es con este ya cierro, es muy cortito. Hemos recorrido todo el día y ya entra la noche a los sueños. El poema 25. Cuando entre sueños, alguien me pide que diga algo bonito. Tú. Poema 25.
Oh, qué hermoso. Al final, pues ella o él, ¿no? El
Sí,
ser amado,
pues
algo.
algo bonito, pues la persona que uno quiere, eso es lo más bonito,
Así es.
¿no? Donde se concretiza el cariño, el amor y todo. Eso es lo más bonito que se puede tener.
Así es. Pues
Este
sí.
pues es mi libro.
Y precioso, la verdad, precioso, pocos versos, con mucho contenido, pocas páginas, con mucho amor. La verdad que me encanta la forma de escribir, la forma que tiene de escribir, y también sus poemas sociales. Bueno, si quiere vamos a una canción para que busque los poemas que me dijo de cuando era
Ah,
chico.
los más viejitos, claro que sí,
Vamos,
con gusto.
escuchemos a Malú con Ahora tú.
Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mi onda, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mi onda, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mi onda, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma.
Muchas gracias. Bellísima canción, cuando llega esa persona sin previo aviso, sin, como si nada. Pero claro, llega y llega para quedarse. Como sus poemas, Salvador. Como sus poemas llegan para quedarse.
Espero que sí.
Yo estoy
seguro. Yo creo que la aspiración de cualquier escritor es que si uno muere, pues no vaya a parar a la basura lo que escribió, y pues esa es la ilusión de cualquiera, ¿no?
Exacto.
Así es que espero que no nos vayan a enterrar junto con mi tumba.
No, no. Usted es un poeta que llegó para quedarse. Y en sus letras.
¿En mi casa o dónde? ¿En mi casa o dónde?
En su casa. Por eso me cae re bien, por favor.
Sí, seriedad, por favor, seriedad.
Sí, por favor.
Te voy a leer. Este escrito lo hice teniendo yo unos 17, 18 años de edad. Sí. Pero es un cuentito muy corto. Y de aquel entonces, de esa primera vez que escribí, bueno, más bien esa fue la segunda, porque te dije que yo escribí algo cuando tenía 7, 8 años de edad a mi madre, y ya guarda esos poemas. Son dos o tres nada más, pero ya cuando tenía 17 a 20 años que volví a escribir, de eso recuperé como cuatro escritos que sí los publiqué en mi primer libro, el libro de Flores y Espinas. Este se titula La Balanza. De nubes rodeadas en oscura morada, miraba el alma las aras balanzas, de plata las unas, de hierro las otras, porque cuanta vida pasaba era juzgada en sueños, dormida, tranquila, sin réplica al dictamen por una vieja balanza. Entre la muchedumbre a la balanza presentáronse dos almas nauseabundas. Llegó la primera exclamando su doctrina: pídote, oh rey de los profetas, el justo entre los nobles, la justicia que requiere mi desgracia. Replicando, la segunda intervenía: perdona su destreza, señor, grandioso señor de los edenes, que si su locura a hierro destemplado mata, solo me queda el pedir disculpas de sus hechos. Te ruego, contradijo la primera, rey hermano y compañero, si tan solo un minuto permites mis palabras, oigas mi súplica con atención, que yo acuso a este inmune el haberme destrozado mi bondad. Yo niego tal acción, respondió con celos a su lado. Solo digo que lo mismo aconteció con esta su pobre sojuzgada. Pido compasión, al igual que la traidora. ¡No es cierto!, gritó la una y reclamó la otra. ¡Silencio!, dijo al fin la balanza a las dos almas. Dejadme pesaros en mis hombros y que os juzgue y culpe vuestro peso. Mas la balanza no movió ni un gramo su brazada, y al volver a su sitio a las dos almas, exclamó: culpables las dos en igualdad de circunstancias, sin ser más la una que la otra, y que os purguen en los fuegos, viviendo eternamente en el infierno. Ese es mi dictamen. Y fueron llevadas ambas con los demonios, sufriendo por perenidad las llagas del dolor. Mientras, la balanza se decía: si oxidada no estuviera, muchas almas serían glorificadas. Y reía. Gracias.
Wow. Muy diferente.
Sí, es otra cosa diferente. Un cuento inspirado en los escritos de Khalil Gibran.
Impresionante, la verdad. ¿Cómo siente a Salvador de 17 años al Salvador de hoy?
Oh, pues toda una evolución total, absoluta, gran diferencia. Claro, no es lo mismo que escribo, ni lo que hice, ni lo que viví. Muy difícil, no difícil, muy complicada la transformación, pero es otro estilo diferente. Y ahora te va a leer uno que escribí luego, ya habré tenido como 34 años en ese entonces, o sea, 17, 20 años después del que te acabo de leer. Sí. Este es un poema de tipo romántico, pero es el único que rescaté de aquel entonces, el único. O sea, escribí bastante y de todo lo deseché menos este. Y lo publiqué también en mi primer libro. Este se llama Éxtasis. Claroscuros de mi mente se forman al tocarte, al blanco que arranca tu cuerpo extasiado, revelada la silueta y develada mirada serenada. Surgen de mi mente palpitando aceleradas, mejillas y muslos combinados, péndulos con aretes y brillantes, pechos sedentarios y amores desbocados. Te tengo en mi mente para no rasgarte nunca, y palpito con latidos de dicha insospechada. Llevo la sonrisa flor de día, con ideas de colores y tu piel morena. No se borra en mi memoria, ni se nubla la distancia. Siento la felicidad en cada pensamiento y te siento singular al forjarte entre mis manos. Mi corazón revienta henchido y satisfecho. Eres la delicia hecha flor a la mañana. Eres la pasión de todo infinito, de todo contemplado, de todo tiempo prolongado, arden las ideas con tu cuerpo figurado, germinan iracunda las palabras y los verbos, renacen pueblos conquistados, derrumbes y glaciares. Y a ti solo te toca mi mente almidonada con el éxtasis de hombre enamorado. De los lóbulos pletóricos del amanecer y la mañana, de la noche trastocada, de los cuerpos flotantes, ungidos y trenzados y acuerpados, de los músculos abiertos como mariposas no alcanzadas, a ti te debo mi estelar sonrisa galáctica infinita, a ti se debe mi visión específica y concreta, en ti me amarro cada día y cada hora a lo profundo del amor ilimitado. Amado y más, mi mente se aclara y figura.
Ahí termina. Ahí ya va siendo el Salvador de hoy. Tiene mucho del Salvador de hoy.
Yo creo que sí. Realmente fue el único de aquel entonces que rescaté, porque sí escribí, bueno, hubiera podido compilar unos 200 escritos, 200 poemas, pero ya, bueno, a la larga que los leí y todo eso, dije no, y sí, fue el único que rescaté de aquel entonces. Y pues sí, me gustó para meterlo en mi primer libro y aquí se quedó. Y me sigue gustando. Creo que es un buen poema.
Muy bueno, muy bello y muy parecido al Salvador de hoy. El Salvador de hoy es más optimista.
Sí.
Ahí había un poco de nostalgia, ¿no?
Yo creo que sí, da la impresión que sí. Es un poema, pues sí, de aquel entonces, de brota las nostalgias de que de un hombre de 30 años de aquel entonces, a lo mejor. Y lo volví a publicar en un libro donde compilé poemas de amor, que se llama Bonita, Poemas de Amor. Y ha sido el libro que hasta ahorita más han bajado de todos mis libros. Oh, pero es puro poema romántico.
Pero aparte de eso, usted ha sido un hombre muy premiado, muy premiado. Sus poemas los han premiado, los han leído en radios. ¿Qué siente, Salvador, el que descarguen un libro o el que lean un poema en la radio, o el que en alguna universidad le den un reconocimiento? Aquí en Mérida tuvo también muchos reconocimientos.
Sí, el de mi esposa y el tuyo, ¿no?
sí, nosotras dos le aplaudíamos. Nos dio.
Y los demás aventaban jitomatazos, creo. No, pues es bonito. Yo creo que se guardan recuerdos, se guardan premios. Jamás me imaginé yo recibir un solo premio por lo que escribo, y ahora resulta que tengo infinidad de ellos, muchísimos premios, poemas y libros premiados. Y es mucha alegría, realmente. Pero te voy a decir... para mí ha habido dos premios muy sencillos que para mí han sido los más grandes y más bonitos de todos. Y los dos no fueron buscándolos, sino llegaron a mí solos. Y eso como que te engrandece más, que si es algo que tú buscas, porque es algo inesperado que te sorprende y termina por maravillarte. El primero, publicando Ya, yo creo que eso tiene unos 8 o 9 años. De repente, no recuerdo bien dónde estaba publicando y me mandaron un mensaje de que un poema que había escrito, Oda a la Risa, se llama, quería publicarlo en los libros de texto para el aprendizaje del español en Puerto Rico, en los libros de texto de allá. Wow, cuando leí la nota dije, no, ¿a poco sí es cierto? Yo respondí que sí. Claro,
Claro.
y sí era cierto lo que estaban diciendo. El detalle es que hasta me mandaron un cheque de honorarios por el poema. Una cantidad pequeña, o sea, eso no me importa, pero vamos, que hayan puesto mi poema en los libros de texto de Puerto Rico, bueno, qué maravilla. Eso fue algo
Pues sí,
fantástico para mí y sigue siendo uno de los grandes logros que he tenido en la poesía. Y el segundo fue algo muy sencillo. Si tú entras al blog de poesía, que he de comentar que ya no he publicado ahí desde hace 7, 8 años, no sé, ya tiene tiempo que dejé de publicar ahí, excepto nada más para añadir los libros que voy sacando, el que decía hace rato de WordPress, salvadorpliego.wordpress.com, en ese escribí yo un poema que se titula 16 de septiembre, dedicado pues a la independencia de México. Y un día, no exactamente cuando lo publiqué, sino un poco de tiempo después, 1 o 2 años después, de repente me apareció ahí un mensaje. Yo pienso que debió haber sido de alguien, ya sea de primaria o secundaria, porque no por el contenido del mensaje. Y me decía, este poema me lo dictó mi maestro y me gustó y yo vine a buscarlo al internet y lo encontré.
Ay,
Me
qué
sigue
bello,
gustando.
qué bello.
Entonces, para que el maestro se los haya dicho, bueno, pero para que el alumno además le haya gustado y haya buscado el poema y haya me haya dejado ese mensaje, uff, me engrandeció el alma, pero a lo grande, gigante, enorme. Ese mensaje no se me olvida.
Ay,
No se
qué
me olvida.
bonito. Qué bonito, de verdad, y nuevamente ahí demuestra su humildad, su amor por las letras, su amor por compartir lo que hace, porque
¿Cómo?
sé que lo leen,
Espérame, espérame, espérame.
sí.
Yo pensé que me ibas a pagar por esta entrevista.
Ay, pero no lo
No era de maldad.
diga, no lo diga. Es que si lo dice, luego a mí me van a sacar.
No, estoy bromeando, estoy
No, no,
bromeando.
no,
Pero es que tú
no.
estás hablando de humildad, pues
Pero
yo pensé que
de humildad de
existía.
espíritu, es que de verdad es impresionante.
Ya,
Yo
ya no
le
vuelvo a hacer
cuando hice la
bromas.
primera entrevista con usted, esta es la cuarta o quinta que hacemos. Cuando hice la primera entrevista y entré al blog y leí los comentarios, todos comentarios impresionantes, del que usted habla es de una niña de 14 años, porque por ahí también decía que era una niña de secundaria,
Sí, creo que sí.
y fue impresionante lo que puso, como todos los comentarios, que hasta poemas le han hecho poemas.
Ah, sí, eso es fantástico,
Sí, le han hecho
Sí,
poemas y bueno.
homenajeándote te hagan poesía, eso es fantástico. Es maravilloso.
Para que vea que le llega a uno al corazón, le llega a uno al corazón y bueno, Y eso se agradece, porque nuevamente digo, cuando hay gente que, por ejemplo, hace un libro, edita un libro, publica un libro, esa idea de volverse, por ejemplo, como Paolo Coelho, o si súper rico, ¿no? Y, no, o sea, es el darte, el sacar todo lo que tienes dentro de ti, en cada fibra, y mostrarte, ¿no? Y mostrarte en los versos tal y como eres, fuera de los versos. Porque yo lo traté sin versos y lo traté con versos, ¿no? Y tiene el sentido del humor increíble, y es una persona cálida. Y bueno, yo siempre sí se lo he dicho. Le quiero, le admiro. Pero
necesitas decirle, convencer a mi esposa de lo mismo para que lo crea.
Pero si es verdad. ¿No? Pero no, le voy a decir una cosa, el orgullo de su esposa, tomando las fotos, el tomarle las fotos usted declamando a la gente que lo acompaña, o sea, eso, y lo guarda en el celular, me acuerdo que era en su celular, y fue re bonito, la verdad que fue bien bonito conocerlos a los dos personas sencillas, amables, amorosas, sí, y en mi Mérida linda.
Qué bueno, sí, fue una experiencia realmente maravillosa, la de estar contigo y pasar esos momentos fue maravilloso, realmente bonito. Todo el viaje allá a Mérida fue realmente bonito, hubo muy buena asistencia a la mayoría de los eventos, y pues no he tenido hasta ahorita, y puedo sonreírme por eso, no he tenido un solo evento en que la gente salga a disgusto del evento. Sí, entonces, pues eso es bueno.
Sí,
de que no se aburren cuando les leo la poesía. Porque el problema de leer la poesía a las audiencias es, bueno, qué tipo de audiencia tienes y el nivel de la audiencia. Y aunque sea un nivel alto de la audiencia, no puedes leer poesía filosófica, porque aún así aburres a la audiencia. Necesita ser algo entendible. Una cosa es leer poesía, o más bien una cosa es recitar poesía y hacerle sentir a la gente lo que estás recitando, lo que estás leyendo. Y otra cosa diferente es que la gente lea con un libro la poesía. Así porque es. Tiene posibilidad de regresar, de ver, a ver, no entendí esto, qué quiso decir, o qué trata de expresar en este verso. Cosa que no puedes hacer al recitar. Si te equivocaste, si es muy complejo la imagen que estás dando en tu verso, pues simplemente pasa todo eso por en blanco por la gente y ya perdiste momentos con tu auditorio.
Así es. Y aparte la forma en que uno en que uno lea y la forma en que uno transmita. Yo no sé si esté de acuerdo, pero a veces cuando uno está recitando, declamando, diciendo sus poemas y de fondo tiene música, distrae la música, ¿no? Y a mí lo que me gusta es...
A veces sí.
A veces distrae, porque muchas veces está muy fuerte la música y es más bonito sentir la vibración de la voz del poeta. Sientes la vibración, es música, es música, sí. Y como que se te van metiendo las letras, ¿no? Y las entiendes, las asimilas, las respiras, las las tienes en ti. Yo eso es lo que pienso, y esa forma que usted tiene de declamar, de cómo dice las cosas, cómo va modulando la voz, igual por eso traía los niños, mi hijo me lo dijo, en la Facultad de Derecho los traía con la boca abierta.
Te voy a leer un poema que ahorita hojeando uno de los libros, el libro de Bonita, Poemas de Amor.
Sí.
Un poema que leí en Colombia. Esto fue cerca de Medellín, como a 2 horas de Medellín. Asistimos un grupo de poetas, éramos como unos 6 o 7 poetas, a un pueblo de Colombia, un pueblo no grande, pequeño. ¿Sí? Nos dieron un recibimiento como si, ¡ay, ahí vienen los poetas, qué maravilla! Y nos recibió, allá le dan otro nombre, pero por decir el alcalde del pueblo, nos recibió. Hicimos 2 eventos, uno temprano, que era un auditorio como de 500 alumnos de estudiantes, repleto el auditorio y varios parados. Y bueno, pero el segundo evento fue con los puros maestros de todo el poblado, todos los maestros. O sea, en un auditorio estaba también el alcalde de ahí, los encargados de la política del pueblo, y todos los maestros así en unas sentados en montonal de mesas que había ahí. Y ahí leí este poema, ahorita que lo abrí me acordé. Es un poema romántico, se llama Murmura el mar. Murmura el mar, eco y resonancia de una gota cristalina. Murmura el mar, y me hinco entonces en su arena. ¿Me entiendes? Le platico. Te hablo de ella. Bajo tu azul mirada, sus ojos cristalinos reverberan. Te hablo de ella. En la profundidad, su boca. En la distancia, su silueta inquieta. Y el horizonte que se acerca cuando siento que me toca. ¿Me entiendes si te digo que mi boca saborea? Mar, qué hermosa es ella. Pálida, en tu cuesta, una ostra de coral se viste, se descubre y se recuesta, y a lo lejos, con la bruma, su aperlada orilla a mí me mira. ¿Qué dirá de mí? En la arena, de hinojos, platicándote de ella. ¿Tú no entiendes que su rostro es vitral de tu marea, que sus ojos son tu lejanía y se dibujan resguardándose en tu abultada cabellera? Mar, qué linda es ella. Hay gotas que en la orilla, tan solo por sentirlas, volatizan y sonrojan y en sus labios se extasían. Te platico que sus besos, mar, hay besos como ella. ¿Tú me entiendes? Murmura el mar y me hinco ante su arena. Wow. Ese es el pueblo.
Qué bello. Acaba de llegar mi hijo y me preguntó en voz baja: ¿es Salvador Pliego? Sí, le digo.
Sí, creo que sí soy yo.
Sí, es Salvador Pliego. Él es el que fue conmigo a verle, el de la Facultad de Derecho.
Amo. Qué placer estar otra vez frente a ti. Aquí estamos dando un poco de lectura a unos cuantos versos.
La verdad que qué tarde tan bonita ha dejado de llover. No cayó la tormenta que dijeron iba a caer, pero qué bonito el ruido de la lluvia, sus poemas. Tardecita nublada, un cafecito acá junto a mí y escucharlo. ¡Qué bonito! O sea, qué tarde tan bonita. Ya le dije, es mi regalo de cumpleaños.
Te va a leer Yo no sé, creo que ya sería el último poema.
Sí.
Un poema que para mí tiene un significado profundo, que aunque no lo he puesto, pero digamos, este poema lo voy a enmarcar y colgar aquí en mi oficina donde trabajo y dejarlo como mi testamento. Y precisamente se llama Testamento. El
Escuchamos.
poema. No me entierres, hija. Pon en mis manos los versos de Neruda y llévame a ver el atardecer por última vez. Píntame los ojos abiertos, como si vieran todo y te observaran a ti mirando el cielo. Tócame el rostro con tu mano, igual que te toqué al nacer y la vida me llenó de gozo. Cuéntame cómo un viejo conquistó el mar con un anzuelo y lo llevó a su barca y mostró que su corazón no era viejo. Y cuéntame o cántame por qué el atardecer me enamoró tan intensa y abruptamente. Y cuando no despierte, hija, abre tú los ojos y déjame que siga el atardecer mirando. Testamento.
Qué bello. ¿Qué dicen sus hijos cuando leen sus poemas? Cuando pongo el banner en el grupo de Watts de Radio AMLO, Shazni dice, es mi papá.
Ah, sí, mi hija, ¿verdad?
Sí. Es su hija.
Sí, es mi hija y me da gusto, mucho gusto que... Pero ella escribe, sabes que ella también escribe, y le he leído cosas de ella muy bonitas que me han llamado la atención. Creo que de mis cuatro hijas, porque nada más tengo hijas, es la única que heredó esa cuestión de su padre, el escribir, el amor a la palabra.
Ah, qué bello.
Muy qué apasionada bello. También.
Ah, qué bello. Sí. Qué bello, la verdad, qué hermoso. Vamos a invitar a Shazni un día al programa, que nos
claro
enseñe,
que, sí.
A que nos enseñe lo que escribe. No, pero sí.
Sí tiene cosas, yo no sé si se anime a leerlas, espero que sí, pero de que escribe y tiene cosas bonitas, las tiene. Oh. Entonces es cosa que platiques con ella.
Sí, será, así será. Salvador, muchísimas gracias, ya estamos a punto de irnos, si quiere decir algo, es suyo el micrófono. Si quiere saludar a alguien, lo que usted quiera.
Sí, pues a todos los que nos han escuchado y gustan de la poesía, pues les agradezco mucho esta ventana que nos dieron. Agradezco obviamente mucho a Rosario, que siempre me abre las puertas y me echa muchas flores. Y por más que las avienta, no sé cómo agarrarlas, siempre se me resbalan de las manos. Soy muy malo cachando, pero siempre me echa muchas flores y pues eso siempre se agradece. Muy contento aquí con Radio AMLO, ciertamente más que emocionado por lo que ha pasado en México, felices, súper contentos. Jamás pensé que en la vida yo vería este triunfo, los que desde muy jóvenes nos acercamos a la cuestión social, a la lucha, pues ha sido para la mayoría de nosotros, obviamente no todos, ha sido una ventana inmensa que nos abrió Andrés Manuel y que vimos como el pueblo diciendo basta puede crearse también una esperanza.
Así es.
Estamos felices, vamos a seguir adelante, cada quien con el papel que tiene en esta transformación. Yo sigo con mi poesía, cantándole al amor, al romanticismo, a lo social también, y pues nadie me va a callar, hablando y leyendo. Y a estas horas, pues como dije hace rato, Salgo contento y feliz de esta invitación y agarro mi nube y me cobijo y sonrío y con ello me duermo. Gracias, ay, Rosario.
Gracias, Salvador. Gracias a usted. Y de verdad, sí, pueden entrar también a la página de Radio AMLO y encontrarán poemas de Salvador, porque somos compas. Somos compas, claro, en la página de Radio AMLO. Muchísimas gracias, de verdad, un verdadero placer siempre convivir un rato con usted, siempre.
No, al contrario, gracias a ti.
Y bueno,
muchas gracias por todo.
Gracias a usted. Y bueno, mis queridos amigos, como todos los martes me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Un beso para mi cómplice, Manuel Ramos Martínez. Muchas gracias, Salvador. Y esperamos, esperamos el siguiente, siguiente libro. El antepenúltimo, porque con usted nunca hay último.
No hay último, claro que sí. Gracias.
Buena tarde.